Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos. Sariz Orio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde este nuevo Cruce de Caminos, un programa de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que trata de ofreceros un marco cultural amplio y variado para que sepáis qué ocurre en nuestra ciudad y en el total del territorio valenciano. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial o seguirnos desde la página web de la radio y televisión de esta casa, donde encontraréis el histórico de nuestros programas. Hoy vamos a hablar de muchos temas y de muchos personajes, y lo haremos con una persona que en su perfil, al menos, tres ámbitos de conocimiento: la farmacia, la filatelia y la cultura valenciana. Se trata de Vicente Bersauli, quien a lo largo de su trayectoria ha podido compaginar sus tres pasiones y hacerlas coincidir numerosas veces. Buenos días, Vicente, y muchas gracias por el tiempo que hoy nos vas a dedicar.
Buen día.
Vicente Bersauli es doctor en farmacia. Fue miembro de la Comisión Nacional de la Red Farmacopea Española y desarrolló su carrera profesional en instituciones estatales. Igualmente, es coleccionista filatélico, estudioso de la historia postal, lo que le ha llevado a convertirse en vicepresidente del Centro de Estudios Filatélicos José María Gómez Seguí y vocal de la Federación de Sociedades Filatélicas Valencianas, autor de numerosas publicaciones, entre libros y artículos, así como comisario de exposiciones. Es asimismo académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Sin embargo, cabe decir que la idea de invitarle a Cruce de Caminos se debió a la conferencia que impartiste en el ciclo, lo que organiza la Cátedra de Méritos de la Comunidad Valenciana, titulada Ilustres Valencianos en Nueva York. Un siglo de ciencia, arte y cultura. Seis ilustres valencianos, de los que vamos a ir desgranando lo principal de sus vidas y de sus obras. Vicente, ¿atrae Nueva York o atraen los Estados Unidos en general?
Yo creo que en general atrae todo, los dos. Tanto al principio era Nueva York, pero luego actualmente Estados Unidos, pues es interesante por muchas causas.
Vicente, ¿crees que la llamada capital del mundo tenía ya a finales del siglo XIX e inicios del XX una rivalidad con París que lo llevó a desbancarla?
Sí, sí. Por eso París organizó la Exposición Universal de 1900, en que hubo Juegos Olímpicos y además era la capital cultural entonces mundial. Inauguró el metro. Todo fue en 1900, de forma que de alguna forma Estados Unidos ya, sobre todo en Nueva York, se había ya empezado a crecer en todos los sentidos y fue una lucha entre las dos grandes ciudades que Nueva York consiguió superar y pasar a ser la ciudad de referencia mundial en muchísimas cosas.
El arquitecto Rafael Guastavino es cronológicamente el primero de las personas de que trataste. ¿Por qué acaba Guastavino en Nueva York?
Guastavino, que nació frente a la Catedral de Valencia, se fue a estudiar a Barcelona, maestro de obras. Y allí pues se casó y por problemas familiares y por problemas económicos tuvo que abandonar Barcelona y se fue a Estados Unidos con su hijo Rafael y sin saber inglés.
Madre mía, qué valiente.
Sí, 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 fue una salida urgente porque no estaba preparado. Ahora, eso sí, tenía unos conocimientos ya de edificios y de...
O sea, que ya era conocido aquí.
Ya, en Barcelona ya edificó algunos edificios de interés que aún continúan. y con la técnica que ella implantó en Estados Unidos, la bóveda tabicada con un ladrillo fino. Una técnica mediterránea, pero que él supo incluir en Estados Unidos con una influencia de siempre de Inglaterra. Entonces él fue el que introdujo el Mediterráneo en este mundo nuevo, ¿no? Y fue su gran éxito.
¿Y cuáles son las grandes obras que realiza tanto en Nueva York como en otras ciudades estadounidenses?
Pues en Nueva York la primera quizá fue la sala de registro de la inmigración en la isla de Ellis, a la entrada del puerto de Nueva York. Por eso yo, en mi conferencia se basó en estos valencianos que todos, como inmigrantes, tuvieron que entrar por esta puerta, por este edificio de la inmigración, y que nadie sabía que la había hecho un valenciano, un compatriota valenciano lo había hecho. Él, cuando se vino de Barcelona, entró también en esta isla, es de las Islas Kai, a la entrada del puerto de Nueva York, y una de ellas pues actuaba de control de la inmigración masiva que hubo a finales del siglo XIX, principios. Ese fue el nacimiento del crecimiento de pasar a ser ya una gran ciudad internacional. Entonces, él, ¿quién le iba a decir que a los 25 años de pasar por ahí, como todo el mundo, sería el arquitecto al que se le encargó hacer ya esta sala, que es un salón grandísimo? Se le encargaría a él hacerlo con sus técnicas, y después, claro, todos tuvieron que entrar por allí. ¿Quién lo iba a decir? Es que los mismos valencianos no lo sabían.
Claro, claro.
Si aquí no nos enteramos
de nada.
De Rafael Guastavino
hasta
el otro día, que se acordaron de poner una estatua de él en la Plaza de la Reina.
Es verdad.
Qué vergonzoso.
Es verdad.
Una estatua que
un
estaba ya
hecha
hace años.
Un personaje tan importante y que lo tengamos olvidado como a muchos otros también. Sería interesante un poco irnos a detrás de la historia y reivindicar algunos personajes importantes. ¿Y tú crees que se ha valorado en Valencia y en España su aportación a la arquitectura?
Bueno, me he dejado de decir.
Ah, sí, no. Espera, continúa, que te he cortado,
que tiene,
perdona.
Tiene muchos edificios, de tal forma que cuando él murió en 1908, un periódico más importante de Nueva York dijo que había fallecido el arquitecto de Nueva York.
Fíjate,
si hay miles de edificios de rascacielos, pues, y tal, este hombre se le considera, porque no se limitó a hacer edificios, sino que los hizo con gusto, con arte. Le dio, fíjate que se considera que hizo palacios para el pueblo, de alguna forma, por el estilo suyo que implantó allí. Entonces, pues tiene varias estaciones del metro que son diseñadas y construidas por su firma, por su gabinete. Tiene también, bajo del puente de Kingsburg, hay un mercado, aprovechando los soportales, es un mercado importante en la ciudad de Nueva York. Bueno, qué decir de la Catedral de San Juan el Divino, en que hizo varias cúpulas, varias escaleras, varias, y que pasa por ser la tercera catedral más grande del mundo, ¿no?
Aquí, Vicente, disculpa, no tenemos como tú, que pusiste tantas diapositivas y nos lo explicaste todo tan bien y lo podíamos ver. Pero bueno, bien. Aquí con la palabra nos ponemos en situación y
fíjate,
lo imaginamos.
En dos universidades, las más importantes privadas en Nueva York, hizo, pues, en la de Columbia, la Capilla de San Pablo. Es una preciosidad, como todas sus obras.
La verdad es que sí.
Y la Universidad de Nueva York hizo la biblioteca. Y, bueno, tiene en el Monte Sinaí, que es un hospital famoso, o el Instituto Rockefeller. En fin, muchas obras en que tienen parte, la parte artística está diseñada por él, ¿no? Y por eso son monumentos intocables.
¡Qué maravilla!
Ahora, en Estados Unidos, todo lo que ha hecho Guastavino es intocable. de tal forma que iban a derribar una de estas estaciones de metro, y Jacqueline Kennedy encabezó una gran manifestación que consiguió llegar al Supremo de los Estados Unidos y se evitó que se derribara.
Pues menos mal, menos
sí,
mal.
Sí, 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 y a partir de ahí no se puede tocar nada.
Estupendo. ¿Y tú crees que bueno, se ha valorado en Valencia y en España su aportación
bueno,
a la...?
Desgraciadamente no se puede encontrar nada de Rafael Guastavino hasta los años 70. En los años 70 ya en las escuelas de arquitectura ya se le menciona, ya se le estudia, pero en pequeños ámbitos de investigación o de algunas tesis doctorales, pero claro, en los años 70 esto no llega a nadie, al pueblo llano no llega hasta, yo lo digo porque en el 2014 yo estaba visitando Nueva York y en el Museo de la Ciudad de Nueva York, pues daba la casualidad de que se inauguró una exposición que ponía Palacios para el Pueblo y Rafael Guastavino. Y allí me enteré de todo. De todo lo
claro,
que pueda saber.
Claro, qué maravilla, ¿no?
Sí, tuve una suerte grandísima, pero bueno, en 2014 esa exposición de 9 meses la vieron otros españoles. Y a partir de ahí se hicieron vídeos, se hicieron presentaciones de su obra y también empezaron a hacerse libros. Pero fue en una fecha concreta
sí, sí,
que dio esa casualidad. Antes no se sabía,
verdad, no se sabía,
fuera de los niveles académicos, no se desconocía.
Sí, sí.
Aquí en Valencia sí que hay una calle dedicada a él, en el barrio marítimo, allá en el Grao, cerca de la aduana, y nada más que aquello. A ver, los que vivían allí, pues lo sabían, pero hasta hace unos meses en que se puso la estatua en la Plaza de la Reina, justo encima de la casa donde él nació, pues nadie, el gran público no lo sabe. Y ahora
sí,
pasas
ahora
por la Plaza de la Reina, no sabes quién es.
No saben quién es, claro, exactamente.
Pero en fin,
pues
todo,
oye, por
todo
fin,
llega.
Algo está ahí y iremos avanzando.
Todo llega, ¿eh? Es el hombre y ya ves tú que los pocos arquitectos que habrían españoles en Nueva York a finales del siglo XIX. Bueno, pues en 1893 se hace la exposición mundial colombina del descubrimiento, del aniversario del descubrimiento de América, y el encargado de hacer el edificio español es Rafael Guastavino. O sea que
fíjate,
en Madrid sabían que había al menos un arquitecto español allí y se lo encargan a él. Pero es que lo más interesante para mí y emotivo es que es qué edificio él hace en 1893 en Chicago, la Lonja de Valencia.
Fíjate.
Pero bueno, yo no acababa de entenderlo, cómo después de estar ya 40 años fuera de Valencia, cómo
todavía
fue capaz de reconstruir una réplica, porque él no se fue de Valencia a Barcelona con los planos de la Lonja.
Claro, claro.
Ni siquiera él, estando allí, volvió nunca a Valencia. Cómo él conocía, ya sé que vivía cerca de la Lonja, pero hasta qué punto él pudo hacer la réplica en un edificio que era efímero, claro, duró lo que duró la gran exposición. Pero
eso
bueno, es hasta que, el gran desconocido, ¿hasta qué punto es el gran desconocido Guastavino?
¿Y su hijo que estaba con él continuó?
Exactamente, su hijo continuó ya a finales a mitad del siglo XX, hasta 1950, en que fallece Rafael, su hijo, y que habían fundado una fábrica en que se fabricaban los ladrillos especiales ignífugos. Su gran éxito fue reunir en Nueva York al encargado de alguna forma de obras públicas y tal, lo reunió, hizo una pequeña falla.
Anda.
y debajo de la bóveda que él, es su invento, por así decirlo, allí puso de todo, como los antiguos falleros, le pegó fuego y cuando se paró el fuego no había pasado nada. Pero es que encima puso una estructura de más de 500 kilos encima y demostró que no se hundía. O sea,
vaya,
que había resistido el fuego y que además resistía también el peso, con lo cual él revolucionó la arquitectura en Estados Unidos, porque él hizo muchas obras en todos los estados, ¿no? Y él, pues, gracias a esta estructura, demostró que podía abaratar la construcción. Era más rápido construir con ladrillos que no con piedras cargadas.
Claro, claro.
Y que eran resistentes al fuego, ¿no? Porque allí se construía con mucha madera y, claro, eso fue que provocó los grandes incendios de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y a él no se le pegó fuego ninguno.
¡Qué mente más privilegiada!
Sí, fue la forma de entrar en los gabinetes de los arquitectos, que ni lo conocían, ni sabían, ni podían, ni hablaban con él, ni se entendían. Pero él, mediante enseñar prácticamente esta técnica, empezó a abrirse camino y llegó, pues nada menos, a hacer más de 1,000 edificios en todos los Estados Unidos, y edificios singulares, ¿no? Por la forma artística, no por el número de pisos, sino él era un artista.
Exacto. Era arquitecto, no, exactamente. Algo más. Pues nuestro agradecimiento a un personaje importante y que nos dejó en...
Nunca se le agradecerá bastante a este hombre.
Es verdad. Pues cambiemos de personaje. Vicente Blasco Ibáñez, nuestro gran novelista y gran viajero, también estuvo por Estados Unidos. ¿Qué destacarías de su estancia allí, Vicente?
Bueno, yo destacaría el cómo fue. Siempre hay un primer momento que es el que... Vicente Blasco, en fin, ya sabemos, escritor inquieto, aventurero, viajero.
Sí, tenía de todo.
Pues le faltaba Estados Unidos. Pero él, desde principio de siglo, cuando él deja la política, fue 7 años, 7 veces. Diputado en Cortes, en Madrid, representando siempre a Valencia. Cuando él deja la política, no digo cómo, pues vuelve a su afición, escritor y viajero, aventurero. Y bueno, él desde 1907 él desea ir a Estados Unidos, porque ya vio el gran desarrollo de esta nación y que, pues, él, que le gustaba viajar y conocer y escribir libros de todo lo que veía, le escribe a un gran hispanista americano, que es Archer Milton Huntington. Es norteamericano, riquísimo, pero que le gustaba todo lo español. Vino a España varias veces, compraba bibliotecas, compraba...
Caray.
Y en Europa, sobre todo, compraba todo lo que encontraba de arte español. Todo lo que se había expoliado durante muchos años, él lo compraba y se lo llevaba a Estados Unidos.
Vaya.
Hasta que fundó la Hispanic Society y nombró, como dentro de esa sociedad, como socios, nombró a Sorolla... Y a Blasco,
a los dos.
Ya empiezan a ir juntos, bueno, desde antes ya iban juntos.
Ya.
Pero, empieza por ahí el asunto de que cuando ya se deja la política y todo eso, le escribe a este hombre y le dice: oye, me gustaría ir a Estados Unidos a dar una serie de conferencias. No sé inglés. Y Archer le contesta: mira, aún no ha llegado tu momento. Espérate. Claro, no era un momento muy adecuado porque habíamos tenido recientemente la guerra hispano-norteamericana por Cuba y Filipinas y todo esto, y entonces habían aún pocos que quisieran estudiar español y tal, ¿eh? Y entonces, claro, él, sin saber inglés, poco podía hacer. Pero 20 años después, en 1919, Blasco Ibáñez, que estaba en París haciendo la crónica de la guerra europea, de la Primera Gran Guerra Mundial, escribe 3 libros. No paraba de escribir, todo lo que veía escribía tal y cual. Bueno, y uno de ellos, Los 4 jinetes de la Apocalipsis, que aquí no decía nada porque aquí en Europa nos conocíamos todos, los anglófilos y los aliadófilos y los alemanos, y aquí no tuvo éxito, pero en Estados Unidos fue la bomba. Fue la forma que tuvieron los miles de americanos de que enviaron a sus hijos y nietos a una guerra desconocida, a miles de kilómetros de casa. Con esta novela se enteraron de lo que estaba pasando en Europa, de lo que había pasado, y ya sabían algo de sus hijos, ¿no? Y este fue el éxito. Se tradujo al inglés y en 2 años se editaron 2 millones. Fue el escritor más leído de Estados Unidos. Y entonces ya Archer le envía un telegrama y le dice a Vicente, ya puedes venir, ha llegado tu momento. Efectivamente, viene sin saber inglés, como siempre, pero...
Es que era un valiente.
Habían organizado el viaje para 3 meses porque sabían que había mucho interés. Entonces, conocer a ese escritor que había escrito, claro, vamos, esa obra tan que fue tan importante e interesante. Y lo que empezó en 3 meses acabó en 9 meses, recorriendo todos los Estados Unidos, más de 200 universidades, en todos los foros públicos, y hablando de España.
Y tenía de un su traductor, historia, claro.
Exactamente. O sea, había un traductor de la Universidad esta de Columbia, en que, claro, era traductor de español, y Blasco soltaba su speech, y al final, los 10 minutos últimos, el traductor hacía un resumen en inglés para... Bueno, pues a pesar de eso, él hablaba en castellano, pero cobraba todas las conferencias en dólares.
Sí.
Bueno, este fue el inicio de... Bueno, a partir de ahí ya, pues, la industria cinematográfica, que entonces estaba empezando, y claro, era la única en el mundo, y le ofrecen, pues, un montón de dinero por sus guiones, por llevar esas novelas al cine. Y con los artistas más importantes de la época, Rodolfo Valentino, Greta Garbo, en fin, fue una cosa inesperada, porque verdaderamente no se sabía que fuese capaz de despertar tanto éxito. De tal forma que en la Universidad George Washington le proclama doctor honoris causa en letras. Pero es que en el Senado de los Estados Unidos le hacen una para él, lo invitan a una conferencia en el Senado de los Estados Unidos. Eso, vamos, era casos máximo contados de políticos importantísimos, y él no era político, era un literato, y sin embargo se le trató como un gran político.
Sí, sí.
Bueno, eso fue la entrada en Estados Unidos.
¿Sí? Y Vicente, quizá fue Blasco, de todos los escritores españoles, el que mejor supo captar la importancia que iban a tener los Estados Unidos en el contexto del mundo.
Sí, sí. Blasco, entre otras cosas, era muy inteligente. Iba por delante de los acontecimientos. Y, lógicamente, él, que viajaba mucho, sabía ya la importancia que tenía los Estados Unidos y en todas las materias. O sea, que era un país desarrollado en investigación, en todo. Y entonces él, pues, que no era tonto, se fue 4 años a Argentina, pues lógicamente antes de Argentina pasó por Estados Unidos.
Claro, claro. En el fondo no le desagradó aquella cultura tan distinta, y al cabo solo buscó el dinero que define o
no,
del periodista.
Yo tampoco diría eso, porque...
Pero era un pesetero, Era un pesetero.
Bueno,
le gustaba mucho el dinero.
No, hombre, claro, eso es lo que le critica a la generación del 98, que no lo puede ver. Claro, porque
exacto,
es el único
exacto.
que triunfó. Pero triunfó por sus méritos, por su capacidad.
Exactamente.
En vez de llorar como estos, que llegaron la pérdida de las colonias y la ruina de España, este no, este iba haciendo frente y hablando de España y predicando por España.
Sí.
Bueno, que el dinero vino, bueno, igual como se le fue cuando fue a Argentina y se arruinó.
También, exactamente.
O sea, que una cosa por otra. O sea, que no solamente eso, él iba por otras cosas. Bueno, que cayera el dinero, pues bueno.
Hombre, muchísimo mejor. Yo pienso que le tuvieron mucha envidia.
Sí, claro.
Por saber llegar a estas cosas que
no es un personaje único, no solamente en Valencia, sino como español, es un personaje único. Blasco Ibáñez, claro. Y como valenciano, pues bueno. Pues quiero hablar.
Pues llegamos a Sorolla, Vicente, el pintor de la luz y de la sensibilidad. Sus pinturas pueden disfrutarse en España y desde luego en Nueva York, en la Hispanic Society. ¿Cómo llegó Sorolla a la Gran Manzana y cómo acabó por pintar esas obras tan esplendorosas sobre regiones españolas?
Pues fue una casualidad como la de Blasco Ibáñez, pero esas casualidades, si van a hombres importantes, hombres que se la han trabajado, que no les regalan nada, pues triunfan donde vayan. El caso de Sorolla es que estaba exponiendo en Londres exposición de su obra en 1908. Y da la casualidad que multimillonario Archer Milton, que visitaba Europa con mucha frecuencia, visitó Londres justamente en el mes que estaba esto. No llegó a hablar con Sorolla, se había vuelto ya a España, pero él quedó anonadado. Vio la exposición, digo, esto es... Se quedó flipado, ¿no? Y enseguida contactó con Sorolla y le dijo que, por favor, le invitaba al año siguiente a inaugurar la sala de exposiciones de la Hispanic Society en Nueva York, que la había acabado de construir, y pues le invita a ser el primer expositor mundial en su sociedad neoyorquina, ¿no? Y esa fue es suerte eso, bueno, suerte por coincidir, pero Sorolla no,
se lo había ganado,
¿no? Porque Sorolla en Europa exponía en todos los países prácticamente europeos. Leo la casualidad de que en Londres pues se cruzó con este hombre, y este hombre es el que le dio la posibilidad de llegar a Estados Unidos.
¿Fue un incomprendido en su tierra o es que esta se le quedó pequeña?
Bueno, también es verdad que se le quedó pequeña. Lógicamente, la infraestructura de Valencia no era comparable con la de Madrid, capital del reino, y con los ministerios, con museos, con todo. Y sí, se le quedó pequeño, porque la sociedad que había en Madrid no era la misma que de Valencia. En Madrid había de todo, literatos, políticos, artistas, de todo. Entonces él, cuando se dedicó a pintar a las personalidades españolas, pues allí tenía tenía un campo que no lo tenía en Valencia. Pero él nunca dejó de venir a Valencia. Todos los años venía a pintar al Cabañal. Y ahí de la amistad con Blasco Ibáñez en la Malva Rosa, ¿no? Pero llegó hasta el momento de que él quería hacer algo por Valencia. Eso también es un poco desconocido. Y Blasco Ibáñez, que tenía muchas ideas con él, eran muy amigos, le dijo, oye, ¿por qué no se hace un Palacio de las Artes y de la Industria en Valencia? Y él, Sorolla, que estaba entusiasmado porque él en el Cabañal se veía a decenas de pintores de la época, que estaban pintando lo mismo, y él quería cogerlos en esta ciudad del artista. Y primero se murió que llegó a hacerlo, pero no es por falta de él. Él en Madrid se derribó un palacio y compró las columnas y se las trajo a Valencia, y al final no consiguió que eso se plasmara en un edificio que agrupara a una asociación de la juventud artística valenciana, que eran más de 100 menores de 40 años. Fijaros, el movimiento valenciano. Caray. Y él preocupado porque tuvieran su casa, las posibilidades de ejercer sus artes, no solamente pintores. Por ejemplo, él tenía a su hija mayor, María, era escultora, ¿eh? O sea, que había un movimiento muy grande en Valencia, o sea que él hizo todo lo que pudo. Él pensó que en la exposición regional de Valencia de 1909, que efectivamente allí en la Alameda, ahí había un palacio de Bellas Artes, él pidió que no se derribara, porque ya estaba hecho.
Qué pena, ¿verdad? ¿Eh? Que lo claro derribaran. Que sí.
Y entonces se derribó, porque en fin, aquello fue una ruina económica y tuvieron que venderlo todo para... Y después estuvo, pues eso, hasta que se murió, intentando que se construyera. Hubo un boceto de la ciudad, del Palacio de las Artes, pero, o sea, que eso demuestra que
le seguía teniendo cariño, aunque no vivieran
mucho,
aquí.
Mucho, mucho, mucho.
¿Y cómo fue su relación con Blasco? Sabemos
estupendo.
Sí, pero creo que criticaba más Sorolla a Blasco, ¿no?
¿Qué era?
Que criticaba más.
Bueno,
es la vida de que llevaba
eran diferentes, Blasco, eran diferentes, muy diferentes. Les unía el espíritu artístico, la invención y, bueno, la amistad desde pequeños. Sí que es verdad, pues, que políticamente no
eran diferentes.
No eso, pero por lo demás, Blasco incluso dentro de esa amistad le decía: oye, este cuadro, el título que le has puesto, sería mejor otro. Y Sorolla cambiaba en algunos
momentos. Sí, sí, algunos los ponía títulos, para sus cuadros,
o sea,
novelas.
Que había una buena amistad. Y que, bueno, que claro, políticamente, pues cada uno pensaba como esa, pero siempre el trío con Mariano Benlliure, los tres valencianos más ilustres del siglo XX, fue de tal forma que Mariano Benlliure, cuando se muere en el 23, ahora hace 100 años, Sorolla se desplaza a Cercedilla, donde muere, y le hace la mascarilla, y le toma también la mano. Mariano Benlliure no puede hacer lo mismo con cuando muere en el exilio Vicente Blasco Ibáñez. Y lo único que hace es ese sepulcro, ese mausoleo tan importante que ahora podemos ver en el cementerio de Valencia.
Aunque no esté él allí.
Exacto. O sea que es el amor que se tenían los tres.
Y es paradójico que ambos murieran fuera
sí,
de Valencia.
Sí, claro, cada
pero
uno
demuestra su alcance internacional.
Exacto,
¿no?
Exacto. Sorolla en Madrid, pues, consiguió, pues, con sus actividades, sus exposiciones y tal, poderse financiar una casa jardín preciosa, que ahora es el museo, y claro, él vivía de eso. Entonces, cuando tiene en 1920 un ataque de hemiplejia, él ya deja de poder pintar y solamente, pues, se va los veranos a la Sierra Madrileña, y allí en Cercedilla es donde muere, mientras que Vicente Blasco Ibáñez, a partir del 23, que es del 21, que es cuando está en Valencia, recibe el homenaje a raíz de todo lo que en Nueva York, él ya en el 23 se exilia a Mentón, a la Riviera Francesa, por Primo Rivera, claro, y en el 28 muere. Por eso mueren fuera de Valencia los dos.
Vicente, vamos a tomar un respiro. ¿Qué te apetece que escuchemos ahora?
Ah, bueno, pues
nos vamos a New York, New
sí,
York.
Sí, esa es la más conocida.
Sí. Pues nada, vamos a escucharla.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
in a city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York.
Vicente, ¿Conchita Piquer es la única mujer de estos seis magníficos? ¿Le costó más que a ellos abrirse hueco internacional?
Pues yo creo que no. Fíjate, con 14 años es tan valiente como acompañada de su madre y del maestro Penella hacer la travesía a Nueva York. Entran por donde entran todos los que he citado antes, por el gran salón que diseñó Rafael Guastavino. 14 años. Y enseguida en Broadway, uno de los teatros de Nueva York, del centro, pues empieza la ópera del maestro Penella, y ella aún no sabía inglés, el valenciano y poco español,
¿no?
Pero entra un día el empresario y ve vaya planta que tendría la Conchita para decirle: ¿y esta qué hace aquí, que no está actuando? No, es que es muy joven, ha venido a aprender. No, esta tiene que actuar.
Fíjate.
Y efectivamente, en una noche montan. La madre de Conchita hace unos pantalones, le viste unos pantalones, y el maestro pues le prepara una intervención musical para que al día siguiente Conchita haga el niño del florero. Y se dedica a vender flores allí en el ESO. O sea, la intervención es tan importante, tan interesante, que lo repite seis veces.
Caray.
Y a partir de una niña de 14 años, aún no había cumplido los 15. A partir de ahí, otro empresario grande, importante, dos hermanos, la ven y le ofrecen 5 años, un contrato de 5 años.
Caray.
Eso, o sea, ya con 15 años. O sea, que ella hasta los 20 está recorriendo Estados Unidos con dos compañías diferentes, y bueno, ese es el gran éxito, lo consigue ella sola.
Fíjate.
Otros fueron a Nueva York ya siendo algo. Esta niña
nada.
Solamente había actuado aquí en el Teatro de Sogueros, en el Apolo, pero una niña de 14 años, bueno, desde
Fíjate.
10 años tal. O sea, fue un gran éxito el de Conchita.
Vicente, ¿por qué Conchita Piquer tuvo triunfos tan atronadores? Quizá las nuevas generaciones no saben valorar ahora lo que el público internacional sí apreciaba entonces.
Pues lo que ha pasado es que han cambiado los gustos también.
Mucho.
¿No? Estamos. La juventud ahora no está por la labor, pero en aquella época sí, y por eso triunfó grandemente Conchita en todo el mundo.
A pesar de su arraigo internacional y su vida fuera de Valencia, ¿perdió arraigo con su tierra?
No, yo creo que Conchita siempre que pudo venía a Valencia. Incluso ella empezó desde muy joven en algunas de sus actuaciones, que requería el guión, salía de valenciana con el traje regional. Y también, y cantó en valenciano. Otras de esas canciones de su repertorio eran en valenciano. A nosotros nos ha llegado la merengueta,
claro.
Que es lo que, pero ella siempre fue una valenciana muy, muy querida, de tal forma que aquí pues hemos, el ayuntamiento pues sí, ha conseguido respetar su casa.
Y además ahora actualmente hay una exposición.
Sí, hay una exposición en el ayuntamiento en la que se pueden ver, como cosa curiosa, sus famosos babules.
Muy bien. Y Vicente, el científico Santiago Grisolía pasó una gran parte de su vida en los Estados Unidos antes de volver aquí como uno de los mayores científicos españoles. ¿Qué tipo de investigación llevó allí a cabo el profesor Grisolía?
Pues Grisolía también era un hombre inquieto, como todos los que hemos hablado, no se conformaba con nada. Él se fue de Valencia, estaba en la Facultad de Medicina, acabó, y su catedrático, García Blanco, tenía, vio el expediente que tenía y le dijo, mira, si quieres hacer algo, la investigación, estamos hablando de los años 40, está en Estados Unidos. Hay que irse, sí o sí, a Nueva York. Y efectivamente, él va a Nueva York y donde estaba Severo Ochoa, y allí en su laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, una universidad en la que la biblioteca la había hecho Guastavino, pues, y a partir de ahí, él se interesa por la fijación del anhídrido carbónico en animales. Pero después cambia, está en cuatro universidades porque va buscando las novedades más importantes en la investigación de la época. Los marcadores isotópicos, o el estudio del ciclo de la ureasa, o los precursores enzimológicos, y al final el genoma humano. Bueno, él está muchos años fuera, está en muchas universidades trabajando sobre estos temas, y lo que él siempre lleva en la espina clavado es que el atraso de España en la investigación científica. Él en una de estas universidades está con 30 españoles, médicos, farmacéuticos, químicos, porque la ciencia y la investigación estaba en ese momento en Estados Unidos. Y él piensa en su Valencia y que ve que quiere trasladar esto a Valencia, y ya en los años 70 él ya hace lo posible para crea una fundación de estudios avanzados donde se desarrolló la conferencia. Sí. Eso fue el director, y que fue de ahí salen los célebres premios Jaime I. Y bueno, 34 años ha conseguido dar premios a más de 170 investigadores de fuera del mundo que han venido aquí, conocen Valencia y gracias a Valencia han extendido. Pues sí. O sea que tiene una labor muy importante en esto. Además trajo a 65 premios Nobel en esos jurados durante esos años. O sea, es una labor muy importante que él quería para su Valencia.
¿Por qué destacarías al profesor Grisolía en toda su larga trayectoria?
Bueno,
todo esto que has contado.
Todo lo que he contado, sí. Es un hombre que se ha implicado mucho en el ámbito cultural, no solamente en el investigador. Él consiguió que se creara el Instituto de Citología, aquel que estaba en la Alameda, en el Chaflán ese, ahora no recuerdo cómo se llamaba,
la cigüeña,
sí, el Instituto de Estudios de Fitología, sí
allí tuve
nacimos
yo a mi hijo,
muchos valencianos,
exactamente, sí, era un honor de ir allí,
sí,
¿no?
era muy importante.
Pues yo tuve la satisfacción de estar con Grisolía varias veces, y en una me atreví a pedirle que viniera a dar una charla a esta universidad para dar a conocer todo lo que estaba llevando aquí, y aceptó encantado y vino con la familia, hasta con un hijo que se había casado.
Sí, sí.
Posteriormente he comido con él, me regaló un pañuelo que guardo. O sea, que tengo un grato recuerdo de...
Y le dieron el título de Marqués de Grisolía.
Exactamente. Exactamente.
Como reconocimiento a su labor investigadora para toda España, claro.
Es un orgullo tener estos personajes. Sí, sí. Y más cuando los has conocido y...
De los pocos valencianos, porque el otro es el maestro Rodrigo, que es el marqués de los jardines de Aranjuez.
Sí, sí, exacto.
Y de los pocos que tienen título por sus méritos, por su trabajo, por su carácter internacional, son conocidos.
Sí, y a pesar de toda la fama y todo lo que tuvieron, supieron... Sí, no sé, estar en su corazón, estar presente en Valencia, que fue muy, muy importante. Vicente, de las cinco personalidades de las que hablaste, Santiago Calatrava es el más joven y ya el único con vida. ¿Por qué lo incluiste en este listado?
Bueno, lo incluí porque era de obligado cumplimiento para mí.
Pienso que sí.
De obligado cumplimiento, porque un personaje como Phil de...
Santiago.
De Santiago como fill de Benimamet y un hombre con una trayectoria profesional y científica importante, un hombre que tiene tres carreras, que estudió y se doctoró aquí donde estamos, en la Universidad Politécnica, de la que tiene el título de doctor, y que... A partir de la gran obra que hizo en Valencia, a veces poco reconocida y a veces criticada, pero que hoy es el símbolo de la Valencia moderna, hoy es un hito Valencia en el mundo, gracias a Calatrava, vienen millones de turistas al año a Valencia a ver la ciudad de la ciencia y las artes. Entonces, eso está ahí. Y eso no se puede ser tan desagradecido para a veces criticarlo. Entonces, por eso consideré que tenía que estar. Además, él ha ido a Nueva York, porque el hilo de todo esto es que todos estuvieron en Nueva York. Unos al principio, otros al final.
Por eso.
Pero Nueva York fue la forma... Hombre, Santiago Calatrava ya no entró por la puerta... porque ahora es museo, lo han museizalizado, Ellis Island, esto es museo ya nacional de Estados Unidos. Y lógicamente ya casi nadie va en barco a Estados Unidos,
claro.
Ahora vamos en avión. Y por eso Calatrava pues no entró por allí, aunque habrá ido de turista.
Seguro que habrá entrado,
y
por lo menos de
entonces,
visita.
Entonces es un hombre, es el valenciano, el siglo XX, que está en todos los continentes, porque lo último que ha hecho, es que aquí desde que terminó y se fue, no nos hemos enterado, no ha habido una información respecto de él, del seguimiento de ganar concursos internacionales, a pesar de lo que se dice, concursos internacionales con los mejores arquitectos del mundo, porque aquí también hemos conocido a algún arquitecto del mundo. Bueno, pues él en esos concursos les ha ganado muchísimas obras, ¿no? Y, a ver, que es que me pierdo. Pero
no me extraña que te pierdas, te estoy mareando.
Por hablar de por el último año. En noviembre, en Nueva York, se bendice un santuario de la Iglesia Ortodoxa Griega, en Nueva York, allí, en el puerto de Nueva York, debajo de donde se derribaron las dos torres, allí estaba una iglesia,
sí.
Y cayeron y se arruinó. Entonces, en un concurso internacional, Calatrava y su hijo, porque ya va acompañado de su hijo,
igual que
Rafael Guastavino,
exactamente.
Es el que lleva también, los dos forman equipo y tal, pero lógicamente es el llamado a heredar, ¿no?
Qué bien, ¿no? Por lo menos que se vaya
heredando. Sí, va a haber continuidad, ¿no? Entonces, es impresionante ver allí la bendición por el patriarca ortodoxo, y allí pues los invitados, el cardenal de Nueva York y en tercera fila Calatrava y su hijo. Bueno, pero es que 15 años antes Calatrava gana el gran concurso internacional de la estación intermodal de Nueva York, en donde se produjo las torres, en donde
en ese espacio
en el espacio subterráneo. ahí ha montado el Oculus, se llama el Oculus porque es como una, parecido a él, es alguna obra que es muy parecida, pero está orientado en forma diferente a cómo están los edificios, los rascacielos, de forma que cojan la máxima intensidad lumínica durante todo el día.
¡Qué maravilla!
O sea, ¿técnica de qué manera? De forma que dé luz abajo a un gran salón, una gran sala grandísima. No se puede comparar con lo que tenemos por aquí a la vista ni nada. De forma que esa estación pone en intercomunicación mediante varios pisos una estación de trenes, una estación del metro y una estación de ferries por la bahía de Nueva York. Todo eso lo ha hecho él. ¿Sabes cuántos pasajeros usan? También hay un centro comercial, también es verdad. 250.000 diarios.
¡Qué barbaridad!
A ver, ¿no? Bueno, pero eso es en Nueva York, porque estamos hablando de Nueva York.
Claro, pero fíjate lo que hay en todos los sitios.
Acaba de hacer cosas en los Emiratos Árabes, que no las conocemos. Aquí nadie sabe lo que está haciendo este hombre. El año pasado fue el 50 aniversario de la constitución de un nuevo estado, que era la unión de varios emiratos, y con mucho dinero, nada menos que consiguieron que el campeonato mundial de fútbol se hiciera allí.
Exacto.
Pero antes habían ya concertado con Blasco y
con Calatrava
varias obras, varios monumentos importantísimos, como son el Palacio de Congresos, que es la figura de un halcón blanco, que es el emblema de los Estados, que se mueve hidráulicamente.
¡Ah, qué bonito!
Bueno, gente que va solamente a ver las cosas que ha hecho este hombre. Y ha construido la embajada de los Emiratos Árabes en China. O sea, ya estamos en Asia. O sea, lo tiene en todo el mundo.
Todo el mundo.
En todo el mundo tiene monumentos de él, ¿no? Bueno, y dejo de hablar porque es que...
No, puedes continuar porque...
Es muy amplio.
Es interesantísimo.
Es verdad. Sí, sí.
Yo creo que tiene más valor fuera que en Valencia,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que ha superado lo de Valencia. Para Valencia es único,
hombre,
¿no?
Pero tanto.
Pero es que como en prácticamente todos los países tiene monumentos que aparentemente se repiten, sí, porque él tiene un sello, una forma, pero bueno, es que siguen contratándolo, sigue ganando concursos internacionales, por algo será.
Claro, claro. ¿Tú crees que hay envidia a Calatrava?
Bueno, pues sí, pero después de saber que la propia Politécnica le ha dado el doctorado, después de saber que es premio en España, premio de Asturias, premio Principado de Asturias, después de que en Europa es premio arquitecto, después de que, en fin, y ya dejo de terminar, está en más de 20 universidades, es doctor. Entonces pienso que habrá que meditarse mucho lo de criticarlo y la envidia callársela y aguantársela. Porque no hay defensa envidias.
No hay defensa. De todas estas personas tan brillantes, ¿crees que alguna le tentó quedarse a vivir en Nueva York o en Estados Unidos?
Pues no, fíjate, ¿no? Ellos han sido tan valencianos y lo pudieron hacer porque triunfaron, pero les tiró mucho la terreta, ¿eh? Todos volvieron a Valencia, salvo el caso de Blasco Ibáñez, y esperemos que Calatrava venga pronto a Valencia, después de todos estos años.
Y por lo menos a descansar y disfrutar.
Y a recibir algún honor que le hace falta aquí, sí, de reconocimiento en su propia tierra. Tengo que decir que la Real Academia de Cultura Valenciana acaba de nombrarlo académico de honor.
Ah, pues habéis hecho un trabajo estupendo.
Sí, sí.
Hay que felicitaros por eso.
Y él lo ha aceptado.
Lo ha aceptado. Oh,
o sea,
muy bien.
Qué difícil maravilla. Es encontrar cuándo
hueco
puede este hombre,
claro,
venir.
Claro.
Bueno, este año lo tenemos más fácil porque acaban de, ahora, después de Nueva York, de los Emiratos, ahora en Düsseldorf le han hecho una avenida con su nombre y va a hacer allí otra obra suya. Y entonces, estando en Europa, ya esperemos.
Qué bien. ¿Dónde vive él?
Él tiene en Zurich, pero conforme ha ido desarrollando eso, pues
va
ha tenido
distinta.
En Nueva York,
claro.
En la capital de los Emiratos Árabes, claro, donde tiene el estudio, aunque él, su mujer y el resto de sus hijos están en Zúrich.
¿En tu opinión, aún va a seguir ostentando Nueva York durante décadas esa preeminencia cultural que aún tiene?
Bueno, yo creo que ahora cambia mucho. El mundo se ha globalizado y ya no reside una cosa solamente en un sitio. Ahora está muy extendido todo. Hombre, Nueva York seguirá siendo una referencia, pero que ya no es lo que era hace 100 años.
Pues sí, todo va cambiando.
Sí.
Vicente, ¿cómo te surgió la idea de dar esta conferencia?
Pues mira, me gusta...
Porque tuviste un éxito rotundo.
Me gusta que me lo preguntes porque en la Real Academia de Cultura Valenciana hay una escuela de estudios superiores sobre cultura valenciana, que por cierto aquí en el Politécnico también hay. También hay una sección de senior, dan unas conferencias sobre cultura valenciana aquí en la...
Sí.
Pero allí ya llevamos 20 años en la calle Avellanas. Y este año yo estuve desarrollando el tema de valencianos ilustres en la historia reciente, ¿no? Y entonces pensé, de los 15 o 20 que hablé, he visto cuáles tenían un punto común, que era el que estuvieran en Nueva York. O sea, vi a cuáles, por la época, estuvieran en Nueva York en este último siglo y que aportaran ciencia, investigación, arte, cultura.
Claro.
Y me han salido esos 6. Hay más, lo que pasa es que todos no cabía.
Pero... y dada, no sé, todo lo que llevaba a cabo con todas diapositivas, con todo lo que dijiste, te costaría un gran trabajo.
Sí, pero bueno,
prepararla,
la
¿no?
verdad es que como ya llevaba preparar muchas cosas, al tener durante todo un curso preparar los temas,
claro
ya tenía bastante preparado.
Nuevo.
Lo único que fue es extraer lo que tenían de común en Nueva York. Eso ha sido lo que...
Pues hay alguna cosa que se me haya pasado, porque estamos llegando al final. Vicente, ¿quieres decirnos algo?
No, yo no sé. En fin, que a mí también me gusta mucho, me ha entretenido y sobre todo a mi edad, pues es importante tener algo en qué pensar.
Eso es importante.
Exacto, eso es importante, ¿no? Porque, en fin, algo que te guste y que sirva. Pienso que sirve para algo, ¿no? Por lo menos difundir.
Hombre, para los que, exactamente, los que no sabemos es importante.
Sí, son aspectos poco conocidos y que hay que resaltar porque son personajes valencianos que con el tiempo se han olvidado. Bueno, Calatrava lo tenemos reciente, pero los otros con el tiempo se han difuminado, pero no dejan de ser menos importantes por el tiempo.
Bueno, nosotros en la Asociación Blasco Ibáñez estamos haciendo lo mismo con Blasco.
Hombre, yo tengo mucho interés porque yo he colaborado con la Asociación Vicente Blasco Ibáñez en el 19, fue en 1919 que se celebró el nacimiento, creo que fue, de Vicente Blasco Ibáñez. Hicimos una exposición filatélica en el Salón de Cristal del Ayuntamiento y, en fin, por eso a Blasco Ibáñez lo tenemos estudiado también bajo diferentes aspectos, como la filatelia, sus obras en la filatelia, ¿no?
Pues, si no quieres decir nada más, Vicente.
No, de momento son tantas cosas que se me...
Es que podrías decir, ¿verdad?
Sí.
Pues, Vicente, te hemos dedicado un programa, pero al menos podríamos dedicarte 3. Había habido cuenta de tus conocimientos y tu experiencia en el mundo de la filatelia y de la farmacia. Así que mil gracias por tus palabras y quedas convocado para un nuevo programa en el futuro para que nos hables de filatelia, un tema muy interesante y que me tuvo aficionada muchos los primeros años de mi juventud.
Sí,
yo era de las que iba a recoger los sellos que salían.
Todos empezamos por
a
ahí.
A la librería Maraguat.
Sí, sí.
Estaba Ángel, que era amigo mío, y me guardaban allí todo. Yo iba siempre, era la obsesión, era ahí todo el dinerito que recogía,
iba
a gastármelo en sellos. Era una buena cosa. Mira, eso no lo ha tenido mi hijo. No es coleccionista.
Sí, desgraciadamente los hijos ya tienen otras aficiones.
Y yo también lo fui dejando y ahora allí tengo los álbumes que, bueno, los iré echando alguna ojeada ahora cuando me quede un tiempo. Pues muchas gracias, Vicente, por haber venido.
A ti. Te puedo hablar de calma.
Hombre, y tanto, por Dios.
Gracias por la ocasión de poder difundir estas ideas, un poco estas historias.
No, me ha parecido estupendo, por eso quise que traerte y que nuestros oyentes que disfruten de todas estas cosas que no podemos saber, aunque por mucho que entremos en temas, mejor que nos las cuentes tú. Te espero para que hablemos de filatelia después del verano. ¿Vale,
gracias,
Vicente?
Por la invitación.
Gracias a ti.
Buen día.
Y gracias también a todos los oyentes de Cruces de Caminos. Sara Historia en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os desean una semana llena de estrellas. Sed felices. Gracias.